Nada que ver. Documentales, cine de autor, series de todos lados del mundo y una que otra película dominguera. Aquí hablamos de Netflix, recomendamos lo que vale la pena y te solucionamos el eterno dilema de no tener nada que ver. I'm going to tell you a story. Everything happens for a reason. Goddamn right. Nada que ver, un podcast original de Netflix.
Ha llegado la hora de ser prácticos.
Bienvenidos al episodio número 9 del podcast Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Aquí estamos pues con una novedad que va a dar mucho de qué hablar, la quinta temporada de Black Mirror. Pero antes de adelantarme, quiero saludar a mis compañeros en la mesa, Trino Camacho, Mariana Linares, ¿cómo están?
Hola Luis Pablo, vienes hecho la mocha en este episodio,
sí,
porque tenemos títulos que ya queremos ponerlos ahí en la mesa.
Antes de entrar en materia, recuerden que nos pueden escribir al hashtag Nada Que Ver, ahí con el tío de confianza, en arroba Netflix Lat en Twitter, y también estamos pendientes en Facebook. Y pues
yo pensé que con el tío de confianza
iba a ser yo,
Monero,
¿verdad?
Arroba Trino Monero.
Iba a ser el tío Gamboín de los monos. es Trino Monero, arroba Trino Monero.
¿Viste? Después de 5 episodios de practicar, hoy ya lo digo bien.
Ya lo dijiste perfecto.
Arroba Trino Monero.
Sí, sí.
Trino Camacho, ¿qué traes a la mesa?
Fíjate, yo traigo una comedia que se llama I Think You Should Leave. O sea, deberías de largarte, no, te deberías de ir.
O sea, ahuecando el ala.
Sí, ahuecando el ala. Y es una comedia que les dicen ahora edgies. Me gustaría platicarles por qué.
Buen término, Mariana.
Yo traigo una serie de ficción de 4 episodios brutal, imprescindible. Yo creo que este año va a ser de las más habladas. El título es When They See Us, o en español, Así Nos Ven. Un caso de justicia mal impartida llevado a pantalla. Y por eso invitamos a esta mesa a la productora Marta Sosa, quien llevó a pantalla el caso de Antonio Zúñiga en el documental más visto en México, Presunto Culpable. Lo escucharemos en un ratito.
Así que no nos dejen, hay buen material, When They See Us, I Think You Should Leave, y comenzamos con Black Mirror.
Everywhere you look, people are hooked on the things.
Black Mirror, una de las series más esperadas. Uf. Por lo que ha creado en esta especie de relación entre el humano, la tecnología, los sentimientos más desagradables que pues, nos hace florecer la tecnología. Pues esta serie en su quinta temporada vuelve con 3 episodios. Nos habían hecho esperar muchísimo después de Bandersnatch. El primero Smithereens, el segundo Rachel Jack and Ashley 2 y el tercero Striking Vipers.
Mira, a mí me encantó Smithereens porque está muy bien actuada y tiene un tema que es vital, o sea, para hacer una serie inglesa muy al estilo que me encanta, Twilight Zone, en lo que tiene mucho que ver es la tecnología, pero pues tiene que ver mucho con una situación muy parecida a lo que pasa en este país, ¿no? Un secuestro, ¿no? Y de ahí parte una historia que para mí se me hace fuerte, y fíjate que el episodio se me hace sensacional, te tiene ahí tenso. En minutos, como que no vas entendiendo y todo se va torciendo, como pasan estas series, y me encantó.
Black Mirror temporada 5 está compuesta por 3 episodios que, si los ven al final, todos están de alguna manera entrelazados, yo creo que por una cosa que se llama vida cotidiana. Me pasó que son personajes que dentro de su vida cotidiana tienen una relación extraña con la tecnología que les detona que esa vida cotidiana se perturbe, se tuerza, inclusive que haya un antes y después. Los 3 episodios son rudos. Hay uno en particular que es mucho más, más easy going, en donde está Miley Cyrus, en donde hay mucha música y donde inclusive hay momentos en donde no les creo tanto en la historia. Siento que tiene momentos inverosímiles en este episodio, en donde una muñeca robot tiene una relación con la protagonista. Y los otros dos me parecen de una brutalidad actual y de cómo cualquier persona puede tener esos momentos como los otros dos episodios.
A mí el que más me gusta es Striking Vipers, que es el tercer episodio, porque es un par de amigos que se encuentran después de muchísimo tiempo en una, pues una barbacoa familiar. Se reúnen, como se ponen al día y pues como regalo uno le da un juego de video al otro, muy parecido al que ya podemos jugar, ¿no? Que es en línea, donde pues hay una inmersión en la realidad virtual total. Y entonces en esta inmersión se dan cuenta pues de que florecen sentimientos que ellos no habían visto venir. Charlie Brooker, el creador y guionista principal de esta serie, había dicho, y creo que prometió muy bien, ¿eh? Dijo, aquí le bajamos un poquito a este tono distópico, medio así de Armageddon, de fin del mundo, que le metía mucho miedo a la gente que decía, yo no voy a ver Black Mirror porque no me quiero reflejar, que me metan demasiado miedo, suspenso sobre el uso de la tecnología.
Inclusive me parece que tienen algún mensaje, ¿no? Por sí. Ahí, como que
bueno, en la,
como que mantienen ahí la posibilidad de que si usas la tecnología de cierta manera, no necesariamente las cosas van a pasar bien, y al final de cada episodio se resuelve este dilema moral.
Hay una crítica ahí como velada, bueno, no ni tan velada como a Zuckerberg, el de Facebook, con este actor que salía en That 70 Show, ¿no?
Topher Grace.
Sí, sí.
Topher Grace, que lo hace muy bien, un estilo Zuckerberg, ¿no?
Sí, 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 padrísimo, porque realmente hace una muy buena crítica de todo este como gurú, ¿no? Que está ahí inmerso en un lugar.
Es un dios que va a salvar una vida, inclusive. Sí. Y hay un momento donde pues la vida de un ser humano pende de que conteste o no el teléfono esta persona.
Es genial esa parte.
Pues bueno, ahí está la primera recomendación de esta semana, Black Mirror temporada 5. A ver cómo después se acomodan esta gente que reúne las 5 temporadas y te acomoda de favorito a el menos favorito de los episodios.
Ni hablar. Una conversación con los protagonistas más influyentes del mundo del entretenimiento. Ricardo Farías, cineasta, productor, escritor, fan de los géneros de ciencia ficción, suspenso y terror.
Ricardo, qué gusto tenerte en esta mesa.
Mis Linares, muchísimas gracias por invitarme y...
Mucho que decir sobre Black Mirror.
Mucho que decir. Y bueno, sobre Black Mirror y sobre su creador, Charlie Brooker, y para hablar como de los showrunners o de los creadores de una serie y cómo se construye una serie, es un personaje peculiar. Es uno de estos personajes que antes de hacer Black Mirror tiene un bagaje de investigación documental sobre videojuegos y sobre televisión. Uh-huh. Es su obsesión, es como el niño bonito de la BBC, y poco a poco lo han ido llevando a hablar de diferentes temas. El señor ha hablado de 3 cosas particularmente: videojuegos, televisión y política, de esas 3 cosas. Hay un par de series que son bastante conocidas, de las que yo recuerdo que vi, una que se llama How TV Ruined Your Life, uh-huh, y tiene otro que se llama How Video Games Changed the World, ¿no? Uh-huh. Pero como ese, tiene muchas otras. Además, por supuesto, para quien vaya conectando los puntos, tiene una serie que a mí me encanta, que se llama Dead Set, en donde él es el guionista. Y ahí voy a empezar a conectar las cosas con la ciencia ficción y el terror. Dead Set es un what if, ¿no? Uh-huh. Como dicen los gringos. Uh-huh. ¿De qué hubiera pasado si una invasión zombie se queda contenida en el programa de Big Brother? De eso se trata la serie. Entonces son estos personajes que están en un programa de reality como Big Brother, y que de repente descubren que hay una invasión zombie, pero están metidos como en el programa de televisión.
Este. ¡Ay, nanita!
Entonces, bueno, no sé, ese es el contexto que hay, digamos que detrás, a un lado, de Charlie Brooker. Y en ese contexto Charlie Brooker crea Black Mirror, y es muy curioso.
En donde junta sus obsesiones, como bien dices tú.
Exactamente, donde junta sus obsesiones, sus intereses, y plantea en el 2011 una primera serie que... Muy curioso que además en el 2011 se crea la primera temporada. Todo el mundo habla del shock que significa, pero al final es una serie de 3 episodios, casi diría yo como de autor, etcétera, etcétera. Y de repente empieza a generar una inercia muy particular, empieza a generar un boost, una conversación muy curiosa que justo plantea el tema central de Black Mirror. Es lo que llaman la tecnoparanoia, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente es la tecnoparanoia, pero también está otro concepto por ahí que me parece muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con las distopías en la ciencia ficción, sobre todo las vinculadas a tecnología. Y yo diría incluso el cyberpunk, que es un concepto más ochentero, pero que acá tiene su conexión también, ¿no? Estas ideas de William Gibson y de otros escritores que plantearon la idea del ciberespacio y de la internet, que parecía como una cosa como imposible, ¿no? Todo eso, digamos que yo diría que Charlie Brooker y Black Mirror son como los hijos de eso, ¿no? Son los hijos de Bradbury, de Philip K. Dick, de estos escritores que pensaron en posibles futuros, normalmente en algún sentido terroríficos, y que Black Mirror pues plantea todo eso, ¿no? Sin duda Black Mirror es ese, tal vez el lugar común, pero sirve para explicarlo. Es el espejo negro en el que nos reflejamos, en el que nos miramos, y ese espejo negro es nuestro teléfono celular, nuestro monitor en la computadora, nuestra tableta, nuestro televisor inteligente en la casa, y así podemos seguir ya incluso hoy con esas cosas que ni siquiera permiten el reflejo, como ya las nuevas plataformas holográficas y todo lo que viene, que incluso no tienen ya ni siquiera como una pantalla, ¿no? Como la realidad virtual, etcétera, etcétera. Diría yo que Black Mirror como que corre como en diferentes planos, en diferentes capas, en la capa de lo político, en la capa de lo social, en la capa de lo corporativo, privado, por decirlo de alguna manera, el tema como del marketing y todos esos mundos que tienen que ver con el dinero, y sin duda con el tema familiar, con el tema personal, con el tema de las relaciones, amigos, pareja, hijos, etcétera, etcétera. Toca todos esos puntos que hacen nuestra vida cotidiana, ¿no? Que tienen que ver con nuestro día a día. Y pareciera que no, pero yo creo que Black Mirror cuestiona todo eso, ¿no? Cuestiona estas ideas como del posthumano, el transhumano, cuestiona nuestra identidad física, corpórea, pero también nuestra identidad digital. Black Mirror es una serie que lo que hace es abrir preguntas, no generar moralejas. Y yo creo que la tecnología, la innovación, cualquier cosa que tenga que ver con el futuro, pero en particular la idea de tecnología, es difícil para mí pensar que tiene una moralidad, ¿no? Somos nosotros, los seres humanos, las personas, las sociedades, los gobiernos, las escuelas, las tendencias de pensamiento, quienes decimos, la robótica es mala, ¿no? O el celular te va a matar, ¿no? Con mucho respeto y con responsabilidad, ha sido heredera pues, de toda esa tradición de series como Twilight Zone, como Lost, de películas que han planteado esto de diferentes maneras, como Moon, de Duncan Jones, por ejemplo, que plantea el tema de la clonación, incluso otra serie, Love, Dead and Robots, por ejemplo, ¿no? Que también plantea muy a su manera otros temas, pero que gracias al material que usa, que es la animación, pues tiene también otro significado. Entonces, para mí el poder que tiene esta serie, la ciencia ficción y el terror, que son cosas que se cruzan en Black Mirror, son, diría yo, más que cualquier otro género en la televisión y en el cine, son excelentes plataformas para conversar sobre nuestras problemáticas sociales.
Nada que ver. Un podcast original de Netflix.
Pues es un placer tener en esta mesa a Marta Sosa, amiga productora de Amores Perros, Presunto Culpable, y próximamente de Cindy la Regia, una cinta mexicana. Muchas gracias por acompañarnos, porque vamos a hablar de When They See Us.
Al contrario, me encanta estar con ustedes tres. Los escucho todo el tiempo y, hijo, qué emoción que existan, ¿eh? Qué emoción. Urgía una guía así.
Urgía que estuvieras en esta mesa. Marta, vamos a platicar de la serie When They See Us. Es una serie ficción, que quede claro, de 4 episodios sobre un caso real brutal que sucedió en 1989, en donde 5 adolescentes entre 14 y 16 años fueron acusados de una presunta violación, en donde la fiscal era una mujer muy relevante, de color blanco, que se empeñó en armar el caso de tal manera que estos niños resultaran culpables. Estuvieron en la cárcel durante 13 años hasta que, yo lo veo así, un milagro sucede en esta historia para que puedan salir de la cárcel.
It's my mom.
It's just us. You,
and us.
Who you were in the park with?
I don't know names. I just got lost.
Where did you see the lady?
One lady.
The female jogger was severely beaten and raped.
Every black male who was in the park last night is a suspect. I need all of them.
Yo creo que es una historia poderosísima. La intención de la directora Ava DuVernay, que además tiene una formación como periodista y una formación también habiendo hecho muchos documentales, entre ellos uno que pueden ver en Netflix, por cierto, que se llama El Treceavo o Thirteenth, que es un documental que justamente analiza cuestiones de justicia penal. O sea, es una obsesión de esta mujer. De pronto ella empieza a seguir en Twitter, después de ver el documental Central Park Five,
de Ken Burns.
De Ken Burns y Sarah Burns, y su hija. Los empieza a seguir en Twitter, y entonces el administrador de esa cuenta de Central Park le contesta: oye, después de hacer Selma, ¿cuál va a ser tu siguiente película? ¿Vas a hablar de Central Park Five? Y entonces ella le dice: a ver, por DM. Y le manda un DM y este le dice: oye, ¿a poco los derechos de tu vida nadie te los ha pedido? Y resultaba que no. Yo me puse a pensar qué diferente es hacer una historia, digamos, con base a las personas reales, uh-huh, personajes, les podemos decir, uh-huh, como presunto culpable, ¿no? Uh-huh. Que puedes armar con las personas que no son actores, ¿no? Pues una especie de narrativa que pueda conmover al espectador. Uh-huh. Pero la verdad es que las herramientas que tienes en el documental no son tan emocionalmente poderosas, uh-huh, como lo es la ficción que está basada en la realidad. Por eso, como lo va contando, como lo siguen, no quiero echar a perder, porque la tienen que ver de principio, claro, a fin.
Es una serie que te mantiene al filo de la silla. Yo, o sea, me los eché todos de corridito. Un niño de 14 años que sientes ahí la tristeza, un padre que se porta de una manera muy obsesiva y hace que su hijo
se equivoque
de alguna manera. Tienen que ver esta serie, que es sensacional. Tiene mucho que ver con esta cuestión que no lo puedes creer que en Estados Unidos haya ese tipo de
presuntos culpables.
Exactamente, que además la policía los fue hundiendo como si fuera arenas movedizas y no podían, ya entrando en eso, salir los chavitos porque estaban ahí solos, ¿no?
Y no sé si les pasó a ustedes, pero es este tipo de historias que terminan y quieres saber todo lo demás, ¿no?
Te fuiste, claro,
a... Yo me fui a las redes sociales, ellos, cada uno de ellos tiene un Instagram muy activo, y es una especie de, yo me acuerdo mucho de Marta escuchar esta frase cuando ella estaba produciendo Presunto Culpable, de call to action, es decir, después de ver esta serie, lo que tú quieres es hacer algo al respecto.
Ava DuVernay, la directora de esta serie, se acercó a esta mujer, a la fiscal, porque dijo: yo también quiero, pues, las versiones de, claro, vamos a poner entre comillas, los malos del cuento, ¿no? Los culpables de que estos chicos hayan sido acusados injustamente y condenados injustamente a tantos años de prisión. Y con un costo espantoso en sus familias y en sus vidas, irreparable.
Para siempre, claro.
Sí. Y ella le dijo: sí, nos vemos, pero yo te voy a poner las condiciones de cómo nos vemos y voy a tener el derecho de aprobación del guión. Entonces, ¿sabes lo que hizo Ava DuVernay? O sea, nunca la vio, ¿no?
Claro,
¿no?
Dijo,
¿sabes
gracias,
qué?
¿No?
Gracias, pues va a salir de todas maneras tu personaje, pero tú no vas a tener nada que decir al respecto, ¿no?
Esta película me hizo recordar muchas cosas de The Wire, no solo porque sale el querido Omar, quien es Michael Kenneth Williams, que es precisamente el padre de uno de los chicos, sí, que tiene una relación que te hace reflexionar donde este minuto de duda,
donde
sientes la debilidad y, sí, desencadenas una serie de eventos en el futuro terribles. Pero creo que se puede comparar esta serie con The Wire, porque te pone en perspectiva muchísimos problemas de raza, de discriminación, de lo que es ser acusado en un sistema que no funciona para ti, donde eres el olvidado, el desplazado y marginado por muchos grupos.
Nadie que los protegiera. Y además muchos que los atacaran. A mí me impresiona muchísimo cómo decide la directora. Ella dice que es una especie de nota de pie de página la presencia de Donald Trump
es
en esta historia.
Sí, es buenísimo.
Que se te enchina el cuero de darte cuenta lo oportunista, ¿no? Que fue el tipo, contrató una página entera del periódico para exigir la pena de muerte dos semanas después de que se había cometido el crimen, cuatro semanas antes de que ellos estuvieran en juicio. ¿Cómo guías, imagínate, la opinión pública?
Y cómo ellos nunca ni siquiera tuvieron el beneficio de la duda de la prensa estadounidense. Eso también está un poco como puesto en una muy ligera capa, pero aquí tiene profundidad de sentimiento y de historias humanas para contar en cuatro episodios. Hay que decir, cada episodio tiene más de una hora. Entonces,
Lo sientes.
Pero bueno, la vuelvo a ver.
Es una película, para mí es la, hasta ahorita, en el 2019, la serie de Netflix para mí. Yo la quiero volver a revisitar, volver a ver a Trump haciendo eso en esa época, como diciendo, miren, no ha cambiado nada, es exactamente lo mismo, no hay que preocuparnos.
They saw you rape the lady.
I didn't see a lady or hit anyone.
I didn't see any lady.
Kevin.
I didn't see any lady.
I want to see my son right now, right now.
There is not one shred of evidence.
Imagine the frenzy of these teenagers. Ripping off her
clothes. They are innocent of these crimes.
They are guilty.
The account of assault as to the sound of riot in the first murder.
They're doing us like this.
What other way they ever do us?
Y yo como Mariana, después de terminar de ver los episodios, fui a leer de los Central Park Five, de este caso, y me encontré también cómo se confeccionó esta historia, y me llama mucho la atención cómo los actores de los chavitos, que son muy jóvenes, realmente solo uno tiene experiencia, que salió en Moonlight de Barry Jenkins, pero los demás dos chavos no sabían de este caso. Y otra cosa es la música. Me encanta el paso del tiempo cronológico.
Oye, la de Moon River.
Moon
canta
River,
latino.
Sí.
Trinos y la canta.
River. Es que a Chevy Chase le hacen eso a un proctólogo y él canta esa canción. Pero es que es el desayuno en Tiffany, ¿no? Sí. Pero sí, eso que dices de la música, Luis Pablo, es sensacional. A mí me atrapó y es, te digo, me dejó helado y me dejó como diciendo, esto, más de esto, por favor. Sí. No series tan largas que a lo mejor los final, series así concretas. Es que son grandes películas que a lo mejor si la ves en el cine serían dos horas con muchas cosas que tendría que cortar. Una de cuatro episodios así, cuatro horas, la ves con gusto, porque sabes que puedes ver dos y luego después dos, pero yo me las eché todas de
¿Y
corrido.
¿Y cómo está filmada, señores? Sí. O sea, esa forma de decidir dónde poner la cámara, yo creo que viene mucho también de que ella viene de hacer muchos documentales. Sí. Entonces quería que tú te acercaras a los personajes como de una forma muy íntima.
Es el poder de una realizadora de contar una historia que llama a la acción, llama a la reflexión, llama a la investigación, pero también te entretiene y por supuesto que genera conversación. Así que esta serie la tienen que ver.
Hay que verla.
Buenas actuaciones, buena realización, buena música.
Y un guión.
Impecable.
Sí, un guión impecable.
Un guión impecable.
Una mirada cariñosa y una mirada íntima y toda la confianza de los reales protagonistas de esta historia.
Bien por la señora Duvernay y bien por Oprah Winfrey, que también es la productora de estos cuatro episodios, junto con Robert De Niro, muy militantes, pero muy bien recibidos en este momento que está viviendo Estados Unidos y para todos los presuntos culpables del mundo, ¿no?
Siempre nos queda mucho que platicar con Marta Sosa, productora y yo diría como autora intelectual de muchas otras travesuras que tienen que ver con historias, con cine, con documentales y...
¿Qué estás viendo?
¿Qué estás viendo?
¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo?
¿Qué serie es la que te tiene así?
Oh, ayer.
¿Qué creen? Billions. Voy a ver Billions.
Vamos a hablar de eso muy pronto en Nada Que Ver.
Exactamente. Qué bueno.
Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a los tres.
Una sobremesa donde abundan las recomendaciones.
Nada que ver.
Have you been the victim of unfair treatment by a business or a corporation? Has this ever happened to you?
It's so funny.
So funny.
Has that ever happened to you?
Pues vamos ahuecando el ala y para eso, Trino, ya vamos de salida.
Dejámoslo en la pechuguita en medio y ya al final es I Think You Should Leave.
Las alitas al final.
Exactamente. Con Tim Robinson.
Me gustó más la traducción que hiciste hace ratito.
¿Por qué no te me vas? Es una, miren, realmente yo soy fan de las comedias. Es una comedia un poco edgy, lo decía en un principio, porque es este tipo de comedias donde ya se vale todo, ¿no? Entonces, este comediante, Tim Robinson, que hace el papel de él mismo en todos los papeles, la idea puede ser muy buena, aunque los sketches son muy cortos y lo agradeces, la verdad, porque son realmente entre, hay unos mejores, hay sí, unos logrados.
Otros entre 4 o 5 minutos cada uno de los sketches dentro de los episodios.
Uh-huh. Sí, el primero empieza muy bien en una cafetería, ya lo verán. Eso que te causó mucha gracia a mí, sí, también, dije, mucho. Esto va bien, pero de repente como que...
Sí, hit and miss, ¿no? Hit and miss, así.
Sí.
Pero como son episodios de 17 minutos, máximo 18, 20 minutos, está muy bien porque dices, está este, te ríes, luego hay dos que no te sacan risa, luego otro más que sí, y
pero
se acaba
mira,
el episodio.
Son tan cortos que ni les puedes adelantar, entonces ya te los dejas ahí viendo y vas al que sigue y
exactamente,
puedes hasta despertar a tu pareja mientras te estás riendo, porque sí hay un par que te
va a dormir
reír.
Tranquila tu pareja, creo.
Y no es, y tampoco es mala opción para cuando estás en el baño, ¿no? Pues así puedes ver la mitad de un capítulo sentadito.
Mira, vamos a hacer un especial de series para ir al baño.
Sí,
esta
exacto.
Esta es una de ellas.
Esta es una de ellas.
I think you should leave.
Sí, y para mí, bueno, ya sabes, fue miembro Tim Robinson junto con Andy Samberg de Saturday Night Live.
Que sí tiene algunos sketches que van...
Y tiene también algunos personajes del cast.
Girito.
Ajá, uh-huh. Que ahorita están con malos maquillajes, digamos. Uh-huh. Pero eso es lo que intenta, ¿no? Como crear una cosa desagradable, un poquito este humor que dices, no sé por qué está eso tan amargo y me está
que
gustando.
Que ya no es ácido,
pero,
ya es ácido corrosivo en realidad.
Sí, sí,
ya
sí.
Todo el papel se deshace con estos chistes.
Pero mira, hay cosas como absurdas, como hay una situación de unos extraterrestres que les encantan las motos, que de repente dices, eso puede parecer muy Monty Python, de repente este humor más surrealista, pero no logra, al final creo que se alarga mucho el sketch.
A mí hubo algunos sketches que sí me hicieron reír muchos. Uno de ellos, el del servicio, para que no te pongas un peluquín de la noche a la mañana,
claro.
Sino te van mandando versiones.
Pero a ver, les voy a proponer la siguiente combinación. Vean uno de Black Mirror. Después ven uno de I Think You Should Leave y
sí,
regresas a otro de Black Mirror y así te vas campechanando para que un poco se limpie el cerebro de toda la oscuridad de Black Mirror. Tienes un par de chistines y luego regresas a la oscuridad.
Te voy a decir algo. A mí me...
¿Qué tal esa combinación para el fin de semana?
Me pierdo. Luego después digo, ¿de qué era? ¿Cómo iba esto? Ah, sí, ya me acordé. Yo necesito ir by the book del 1 al 5 y luego después me voy a lo que sigue.
Okay.
¿Sabes para qué sirven estas series de 17 minutos? Cuando no sabes qué ver.
Sí.
¿No?
Exacto.
Dices, le pones play al episodio, te ríes tres veces, terminas y ya pones, vamos a entrarle en serio, ¿no?
Mientras estás en el Facebook, puedes estar como viendo de reojo.
Exacto, o estás esperando a que llegue tu partner in crime a ver contigo el episodio y en lo
sí,
que
cuando
llega,
no puedes
bueno,
traicionar con la serie, ¿no? Que están
exacto,
viendo los dos.
Espérame, ya voy para allá, güey. Entonces ves un ratito este tipo
va
de
va a venir
episodios.
Mi Uber, voy a ver un episodio, un sketchito.
Pero bueno, también a mí me funcionó como gancho. Aquí va Schaefer y Andy Samberg, que a mí me gusta mucho su tipo de comedia, de Lonely Island, que incluso ellos
me
acaban
encanta.
De subir un nuevo, pues una media película de unos beisbolistas como los Atléticos de Oakland.
Ajá.
Que también está ahí en la plataforma. A mí me gusta mucho y eso fue lo que me hizo que me acercara a I Think You
Should
Sí,
por supuesto. Es que son mejores para hacer videoclips y eso lo hacían muy bien en el programa de sábado por la noche en vivo.
Sí, me recordaron MTV con eso de los videoclips. ¿Por qué no te vas esta serie con Tim Robinson? Ya la pueden encontrar.
Tiene
¿por qué
nombre
no te vas?
De canción de Juan Gabriel, ¿eh?
Sí. Pensaron eso que les estaba
oye,
diciendo.
Oye, Luis Pablo, Mariana, ¿por qué no se van?
Pues nosotros ya nos vamos a terminar. Terminó este episodio, el número 9 de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Escríbanos, en las redes nos están proponiendo ya de qué series, de qué películas, de qué documentales quieren que hablemos en los próximos episodios. Nuestras cuentas personales, Emily Linares Cruz, por
Trino
favor.
Monero, arroba Trino
que
Monero.
Luego lo digo mal.
No.
Arroba Luis Pablo B. Esas son nuestras cuentas en las redes sociales y para el próximo episodio de Nada Que Ver le vamos a entrar a uno de los documentales más esperados, Martin Scorsese y Bob Dylan. Ahí nada más.
Pueden encontrarnos en Spotify, en iTunes y por supuesto en la página de asícomosuena.mx. Gracias Tino Camacho.
Gracias a ti Mariana, gracias Luis Pablo.
Luis
abrazos.
Pablo, nos escuchamos próximamente.
Nos vemos pronto.
Nos vemos muy pronto, más pronto de lo que tú estás pensando.
Cada semana, tres recomendaciones en una conversación de sobremesa. Nada Que Ver. Un podcast original de Netflix.